Bueno, lo prometíamos, estamos realmente muy felices de que esto se haya podido concretar en este 27 de agosto, a los 101 años de nuestra queridísima radiodifusión, y conmemorando justamente el Día de la Radiodifusión, es que estamos en comunicación con el señor, para nosotros, el mejor, Víctor Hugo Morales. Bienvenido a Zona de Desconstrucción, Víctor Hugo. Conrado y Flavia, te saludamos.
Flavia, me da muchísimo gusto, yo te había pedido buen retorno. Me están dando demasiado, así que lo pueden bajar un poco para entender mejor cada palabra. Yo tengo un pequeño problema de oído de tantos años de usar auriculares en las transmisiones de fútbol, y eso me ha quitado un poco, por eso que te había hecho el pedido, pero estoy encantado de conversar con ustedes y a la orden para lo que me quieras preguntar.
Bien, bueno, primero agradecerte enormemente estos minutos, como le decía a Beatriz, que fue la que me ayudó, tengo que decirlo porque fue ella la que me ayudó a concretar esta entrevista. Para nosotros es muy importante poder estar en diálogo contigo de este lado del país, porque cuesta mucho, créase o no, para los que estamos de este lado, llegar a diferentes personajes de interés nacional, ¿no? Como es tu caso. Así que, en principio, eso, que sepas que estamos realmente de corazón enormemente agradecidos por tu gentileza y por tu tiempo. Y, en primera instancia, preguntarte qué es para vos la radiodifusión.
¿La radio?
La radiodifusión, en este 27 de agosto, ¿qué recuerdo se te viene? ¿Cómo lo conmemorás?
Yo creo que la radio, que es mi vida, que es lo más importante a través de lo que me he expresado, tiene el enorme privilegio de trabajar con la imaginación, y esto tanto del lado del espectador como del sector nuestro, de quienes somos los profesionales que estamos detrás del micrófono. Me ha acompañado durante toda mi vida, es lo primero que conocí como medio de comunicación. Pertenezco a la generación de la radio, como los chicos de hoy le pertenecen al mundo de la internet. Y ver que la radio mantiene su vigencia me provoca también mucha gratitud, porque hace 30 o 40 años, Flavia, uno tenía la sensación que con todo lo nuevo que iba apareciendo, la radio se iba a morir. Y sin embargo, esto fue un gran error. La radio sigue viva, la radio sigue siendo muy importante, y vaya si lo es para mí. Así que viva la radio en este aniversario.
Viva, sí, claro que duda. Sí, viva la radio.
Víctor Hugo, Conrado te saluda acá desde Bolsón, compañero junto a Flavia Caruso de Zona de Desconstrucción. Un gustazo charlar hoy con vos. Bueno, y dentro de lo que fue este hito de la primera transmisión hace 101 años aquí en Argentina, yo quería consultarte también por Radio Nacional en particular, ¿no? Porque Radio Nacional nació en 1937, también ya tiene sus años, es una cadena que está presente a lo largo y a lo ancho de todo el país, en la cual, bueno, se da la oportunidad de que se desempeñen muchísimas personas, muchísimos profesionales jóvenes también como nosotros, ahora ya no tanto, pero en su momento entramos bastante jovencitos acá a lo que es la radio, y bueno, también nos da la oportunidad de compartir la radio con personas con muchísima experiencia, como es tu caso, que estás en Relatores ahora. ¿Qué significa para vos Radio Nacional en este contexto también?
Radio Nacional es una especie de heroína de la vida del país, porque sobre todo en aquellos lugares lejanos de Buenos Aires, de la gran caja de resonancia que es Buenos Aires, cuando el país se hace de una vastedad que casi provoca asombro en sus casi 3 millones de habitantes, la Radio Nacional ha permitido acercarse con nuestras voces, con nuestro lenguaje, con nuestra cultura y con nuestra música a todo el país, y ha sido también un nexo formidable entre las personas en determinadas regiones. Hace poco, qué lástima no haberlo preparado, pero tengo un libro que me entregaron justamente autoridades de Radio Nacional hace poco tiempo, en el cual se registran los trabajos de radiotelefonía hechos como un servicio a la comunidad en aquellos lugares donde el único vínculo que había entre las personas era la radio, para poder enviar su mensaje, claro, para poder llevar las condolencias ante un fallecimiento, para decirle a la madre, el domingo estoy de vuelta, o el domingo voy en unos días de visita. Esas cosas que parecen tan románticas y que sé que todavía ocurren en la radiotelefonía. Bueno, Radio Nacional históricamente ha sido la que pudo hacer ese esfuerzo y me parece que tiene una altísima significación en nuestras vidas.
Sí, Mensajes al Poblador es el nombre que hace referencia. Mensajes al Poblador Rural, que es de Jorge Piccini, que justamente trabajó a lo largo del ancho de la Patagonia en las radios nacionales y buscó esos mensajes viejos que nos hacían llegar los pobladores para que nosotros demos ese mensaje y ese testimonio, y que aún hoy la gente se sigue comunicando de esta manera aquí en la Patagonia.
Sí, yo tengo el problema de que me llegan un poquito saturados, pero espero estar siguiendo correctamente el orden de las preguntas y las respuestas. Lo que para la Patagonia pueda significar en Radio Nacional, me parece que son quienes nos están escuchando fundamentalmente en este momento, es hablarles de alguien muy conocido, de alguien muy de la casa. Tiene Radio Nacional una presencia más como parte de la familia. Esto sucede con la radio muchas veces. A mí me ha traído gran emoción saber que la relación que a veces existe entre la mamá o el papá y el muchacho que se fue a estudiar a la capital es escuchar la misma radio, el mismo programa, el mismo conductor, y esa unión, el reírse al mismo tiempo de las mismas cosas, el emocionarse también al mismo tiempo, todo eso es parte de la verdadera magia que tiene la radio, y mucho más todavía en cuando las distancias se hacen demasiado grandes, difíciles de recorrer en el tiempo en el que en la vida cotidiana de las grandes ciudades estamos acostumbrados a hacerlo.
Totalmente, como decís aquí, la verdad es que el mensaje al poblador lo seguimos pasando todos los días, tenemos un espacio y nos llena y nos damos cuenta la llegada que tiene y la respuesta de la oyentada ante ese mensaje. Víctor, te tengo que correr un poquito de la felicidad que nos trae la radio para hablar de algunas personas que hacen que este medio tenga otro tipo de beneficios, por así decirlo, y estoy hablando de todos aquellos periodistas o comunicadores que tienen la intención de generar este periodismo de guerra, poniéndonos en veredas opuestas a todos aquellos que queremos favorecer y fortalecer la República Argentina y el campo nacional y popular. Entonces, mi pregunta se refiere puntualmente a todos aquellos periodistas que hoy hacen el denominado periodismo de guerra y este lawfare al que mal acostumbrados no tienen. Quiero saber tu opinión respecto del periodismo y la Argentina y lo que viene ocurriéndose de un tiempo a esta parte.
Creo que eso ya excede a la radio y se refiere a todos los medios de comunicación. Estamos en un tiempo que marca una declinación ostensible del periodismo. Se ha perdido de vista la responsabilidad que se tiene frente a la verdad. Hemos olvidado, o se han olvidado en muchos casos, del derecho a la información que tiene la gente, que tiene el pueblo. Se le pasa por encima a ese derecho y se convierte a la radio en un elemento de batalla cultural en el cual se pueden descubrir, detectar muchísimas falencias, producto justamente de los intereses que se mueven detrás de esa batalla. Y no es precisamente el periodismo lo que a algunos angustia, preocupa o emociona, es un interés que excede ampliamente lo que pensamos, lo que queremos del periodismo. Yo creo que es una etapa aciaga, un mundo muy complicado, pero que tiene algunos países más complicados que los otros todavía, y en ese sentido la Argentina es, creo, un lugar sin parangón, un lugar en el cual el periodismo que se está practicando nos deja muy ansiosos, sedientos de aquello que hemos imaginado que el periodismo tiene que darle a la gente. El escaso compromiso con la verdad, los intereses que se mueven detrás de lo que llamamos el periodismo de guerra, los intereses económicos, de consolidación del poder, y sobre todo la fijación cultural de maneras de vivir que no son las que dan mayor felicidad a la gente. No es la concentración de medios algo que haya beneficiado o favorecido a una sola persona en el país. Y no hay en el mundo otro sitio donde se haya producido esa concentración como se ha dado en la República Argentina. Por lo tanto, soy nostálgico, sobre todo de la ilusión que la radio me provocaba en los primeros tiempos, cuando lo mío no era periodístico, sino era simplemente un locutor, un DJ que pasaba música, y la radio tenía un halo romántico conformaba plenamente todo lo que yo había soñado cuando era simplemente un oyente. Después, la radio fue evolucionando muchísimo hacia el periodismo, terminaron los tiempos del entretenimiento, aquel de los programas cómicos, de las radionovelas, etcétera, porque la televisión fue ocupando esos lugares y la radio se inclinó para lo periodístico. Dentro de ese aspecto le caben las generales de la ley. Como los otros medios, está altamente comprometida la calidad del periodismo que practicamos.
Sí, afortunadamente, Radio Nacional, tenemos la ventaja, me parece, los que trabajamos aquí en la radio, de que podemos corrernos un poquito de esa agenda que nos van marcando los grandes medios de comunicación y podemos dar otro tipo de información, salirnos de ese eje y dar esa batalla también mediática, sin querer entrar tampoco en este periodismo de guerra, porque ya sabemos cómo podemos llegar a terminar con Mauricio Macri en el poder, por ejemplo, ¿no? Como nos ha pasado hace ya más de 4 años. Pero sí, Radio Nacional tiene esa oportunidad, ¿no? De poder correrse un poco y tratar la otra agenda, la agenda de las provincias, la agenda de los pueblos, la agenda del interior, acompañando también la agenda nacional. Víctor Hugo, también te quería consultar, en este caso, te hemos escuchado muchísimas veces en innumerables cantidades de oportunidades, te conocemos muchísimo también por tu relato, y una de las audios más escuchados a lo largo de la historia argentina, me parece que es el gol tuyo de Maradona a los ingleses, ¿no? Estando tan cerca de la fecha en la que Diego se fue también, faltan unos meses, bueno, ¿qué te genera vos? Porque vos hablabas un poco de la imaginación, ¿no? ¿Cómo hiciste volar la imaginación de millones de argentinos con ese gol? No solamente argentinos, porque se ha escuchado en todo el mundo ese relato, y lo escuchamos hoy y todavía nos pone la piel de gallina. ¿Vos te das cuenta de esa magia que generaste en ese momento que fuiste hilvanando palabra tras palabra mientras Diego iba con la pelota hacia el arco inglés?
A través de los años, el gol se convirtió en lo más importante que hice. Un golpe de fortuna, porque lo que se dice allí, la emoción, es una situación única que te pasa una sola vez en la vida. Y me pasó en el momento quizás más emocionante de la historia del fútbol de la Argentina, y quedé asociado, gracias al genio de Diego, a un momento que tiene toda la magia que uno puede pedir del fútbol, de los genios del fútbol y también de la radio. Se plasmó en esa jugada y en ese relato una síntesis que, al tenerme como protagonista, me hace decir muchas veces gracias a la vida, porque me ha dado mucho. El gol marca una bisagra, un antes y un después en mi vida, y eso tiene que ver con ese increíble personaje que sigue siendo Diego Armando Maradona, que desde la leyenda todavía sigue empujando a lo más maravilloso que el fútbol nos pueda dar. Así que valoro ese gol, valoro ese momento de mi vida y digo gracias a Dios por haber estado allí.
Seguramente que sí, como decía el compañero, la verdad es que cada vez que lo escuchamos estamos ahí con la piel de pollo listos para decir qué grande que es Víctor Hugo.
Gracias, Víctor. Sí. Víctor Hugo está allá, menos mal.
agradecerte siempre el momento y agradecerte esas palabras, ¿no? Creo que no sé si hubiese podido ser si no eras vos, si me permitís la gentileza. Tengo que sacarte yo siempre de lo lindo, porque vengo acá a molestar, vengo a hablar de lo que pasa en la Argentina de hoy, y tengo que volver a llevarte a este lugar y pedirte que nos pongas un poquito al día con lo que viene pasando en la Argentina. Más que ponernos al día, porque lo hacemos periodísticamente, pedirte tu opinión opinión respecto a este país, respecto a esto que está haciendo Alberto Fernández junto a nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinión te merece estos 2 años de gestión, bueno, con una pandemia incluida, ¿no?
Sí, la parte final no la entendí, pero sí que entiendo, me está sugiriendo conversar un poco de lo que pasa hoy en la República Argentina.
Sí.
Y me da la impresión de que tenemos mucho bueno, solo que escondido o ignorado, o puesto detrás de informaciones que no son las que verdaderamente importan al pueblo, y esto tiene que ver justamente con el periodismo de guerra, con lo que estábamos hablando hace un rato. La Argentina ha vivido, como el resto de la humanidad, una etapa tremenda con la pandemia, con el COVID-19. Creo que ha pasado un examen con la mejor nota que podíamos imaginar de la Argentina. Estoy convencido de que nadie hubiera creído que en tan poco tiempo podíamos tener a tanta gente vacunada, que llegaran al país tantas vacunas, que la Argentina tuviera un ritmo acelerado en la vacunación parecido al de varios países, por lo menos quedando ahí entre los mejores, entre los 10 mejores países en cuanto a esa marca. Es un momento de cierta tranquilidad, las cifras han decaído y eso marca las cifras de contagio, quiero decir, claro, y eso se conecta con las medidas que se han tomado, algunas de ellas difíciles de adoptar y que exigían mucha personalidad por parte del gobierno, como es el caso de dejar a los turistas, a quienes estaban fuera del país, volviendo poco a poco y no todos al mismo tiempo, facilitando los controles, evitando que llegaran desde países donde la cepa Delta estaba haciendo estragos, permitiendo vacunar, mientras no estaba Delta entre nosotros, a muchos millones de personas con ese ritmo tan bueno que ha tenido. Ahí hay un dato positivo. Pero a mí también, hoy, en un editorial de mi programa, me permitía manejar la idea de que ha sido extraordinario en este año que se pueda hablar de crecimiento. Si hace 4 meses o 5 alguien me preguntaba por el crecimiento que la Argentina podía tener a fin de año, yo le hubiera respondido, me conformo con 0. Me conformo con no seguir cayendo, con no seguir perdiendo. No obstante, ahora la respuesta es que la Argentina va a terminar 8 puntos arriba en el crecimiento. Y esto, hecho durante los tiempos de la pandemia, se parece a un maravilloso cuento y es una realidad. La Argentina está saliendo a flote económicamente en la peor etapa que le haya tocado afrontar a cualquier gobierno. Y me parece que ahí hay méritos indiscutibles. Ciertamente también es verdad que de vez en cuando aquellos que miran o miramos con simpatía al gobierno somos atacados por esas cosas que se hacen mal desde adentro del gobierno o de los hombres que están a cargo, hombres y mujeres, que están a cargo del gobierno. Pero tenemos que tomar siempre, ustedes que son tan jóvenes, los invito a esa reflexión, lo que hay que tomar es la totalidad de la obra y no las pequeñas miserias que puede tener un gobierno, que puede tener una persona, porque si lo hacemos tratando de que todo sea perfecto, no quedan en pie ni los grandes héroes nacionales ni los grandes héroes de cualquier parte del mundo. Por consiguiente, considerando la obra y poniendo también los reparos que puedan merecer algunas cosas que no se comparten o que se han hecho mal, creo que el gobierno actual es ampliamente vencedor frente a sí mismo y que se puede poner frente al espejo y mirarse con buenos ojos.
Hablando de eso, de lo que es la obra general, ¿no? Pensando en lo que fue el gobierno de Macri 2015-2019, la pandemia económica que tuvimos también aquí en la Argentina, ¿qué opinas del rol de la oposición hoy en la República Argentina, teniendo en cuenta esto de que no se hacen cargo de absolutamente nada de lo que hicieron durante 4 años, echan culpas al gobierno y echan culpas al gobierno teniendo en cuenta todo esto que hemos vivido también en estos 2 años de pandemia, de lo que es la situación actual, sin reconocer ni siquiera estos logros, como es la importante cantidad de vacunados que tenemos hoy en la Argentina o ya esta recuperación económica que estamos viendo en el país?
Sabes que no pude captar. Está muy saturada el retorno y me siento un poco culpable porque
no te preocupes,
me mandaron mucho volumen, pero no pude captar la pregunta.
Básicamente sería, ¿qué opinas de lo que es el rol de la oposición hoy en la Argentina?
¿Cuál es el rol?
El rol de la oposición, o sea, ¿qué opinás del rol de la oposición hoy en la Argentina con los principales referentes?
Me preguntás por la oposición.
Sí.
Y creo que la verdadera oposición es mediática. Que los hombres y mujeres que pertenecen al partido de la derecha, al más fuerte en la Argentina, no tienen estatura política como para competir con algunas figuras del gobierno, pero ese equilibrio lo establecen los medios de comunicación. La durísima batalla que hay que afrontar cada día es con los títulos de los diarios, con las mentiras de los diarios y de la televisión, y la oposición todo lo que hace es jugar en el mismo sentido de quienes mediáticamente viven tirándole bombas y ataques al gobierno nacional. La oposición juega en sintonía perfecta y muy cruel, dicho sea de paso, con ese propósito que hay de lo que llamamos el poder real. Siempre hay que entender, ustedes que son tan jóvenes, deben transitar con esta idea y tenerla siempre sobre la mesa. Hay un poder real y hay un poder político. Cuando el poder político es el mismo que el poder real, como sucedió entre 2015 y 2019, todo está perdido, para la República, para la democracia y para los sectores medios y los más vulnerables. Cuando el poder político no responde a los intereses del poder real, tenemos ahí un mecanismo de defensa, siempre más débil que el poder real, pero que por lo menos puede tomar medidas que favorezcan a los sectores medios, a los más vulnerables, y que haga un poco más de justicia en esa necesidad de tener un país más justo, más igualitario. Pero la lucha contra esa oposición mediática es una lucha de todos los días, con derrotas y pequeñas victorias, pero cada pequeña victoria está destinada al pueblo fundamentalmente. Así que la oposición, poder real, poder político, es lo que verdaderamente estamos discutiendo cada día, nos demos cuenta o no.
Víctor, la última, sé que estás con compromisos. Hace un momento recordábamos, los dos, Conrado y yo, estudiamos en la Universidad de La Plata y en ese momento, militando para la Rodolfo Walsh, te convocábamos para entregarte el premio Rodolfo Walsh en la Universidad de Comunicación Social y Periodismo allí en la ciudad de La Plata. Y tal cual, como decía Rodolfo, la realidad no solo es apasionante, es casi incontable, decía Walsh. Y recordaba algunas palabras tuyas recibiendo ese premio, así que te voy a pedir que si por favor podés darnos, regalarnos en este día de la radiodifusión algunas palabras para los que ejercemos la comunicación y el periodismo, para los que vienen, para los que estamos, para los que se están yendo, este modo de contar la realidad de la Argentina.
Primero debo decir que los veo muy bien formados, muy hijos de esas escuelas de comunicación que han generado profesionales que aún jóvenes respeto muchísimo y que han generado una enorme pasión. Esa historia que se escribe en la ciudad de La Plata y que me ha tenido a mí cerca en tantas ocasiones como protagonista es de lo mejor que he visto. Juventud apasionada, juventud soñadora, juventud con proyectos, juventud que se hace cargo de lo que los jóvenes toda la vida hemos querido, que es poner nuestro granito de arena para ayudar a que el mundo sea un poco más vivible. Cuando un joven no es así, a mí me parece que nació viejo. Los jóvenes no pueden ser otra cosa que revolucionarios en su corazón, que deseosos de instalar más justicia y más equidad. Y elegimos una profesión, ustedes han elegido una profesión que por lo menos permite intentarlo. Es muy bueno poder estar dentro del periodismo, porque uno siente que en el mismo momento que abre el micrófono, en lo que elogia o en aquello que refuta, en cada palabra que puede decir, en la calidad que sostenga su discurso, etcétera, está aportando mucho bien a quien lo pueda estar escuchando, sea una persona o sean millones de personas. Es una profesión maravillosa y ejercerla como ustedes, porque lo advierto, lo siento, lo palpo, con esa pasión, digamos que es como una especie de premio para mí, que soy ya un veterano, una especie de moicano de los últimos, de lo que llamamos la radiotelefonía de los 60, de los 70. Por una cuestión de edad he hecho todo ese recorrido, y cuando llego al 2020, al 2021, me encuentro con que la profesión goza de buena salud y que permanentemente le estamos pasando la posta a quienes lo van a hacer a través del tiempo mejor que nosotros. Y me parece que eso es maravilloso.
Hermosas palabras, te agradecemos estas palabras y la deferencia de haber podido comunicarte un ratito con nosotros para conmemorar y celebrar este día, que es no solamente para los que hacemos radio y no solamente para la oyentada, es definitivamente para todas y para todos. Gracias, Víctor Hugo.
Ustedes vieron que ha sido sencillo llegar a realizar la nota, que no hubo demasiadas trabas. Yo tengo una disposición muy amplia para Radio Nacional, por supuesto, pero especialmente para los jóvenes periodistas. Para el periodismo, por supuesto, siempre me siento muy, pero muy dispuesto, pero para el periodismo joven, con mucho más energía todavía. Así que ha sido un placer estar en contacto con ustedes, les dejo un gran abrazo y estoy a las órdenes cuando gusten.
Abrazo, Víctor.
Abrazo.
Hasta siempre,
Víctor. Bueno, ¿qué decirles? Víctor Hugo Morales, en Zona de Desconstrucción, Día de la Radiodifusión. Compa, choquemos puños.
Chocamos por arriba del vidrio. Felicitaciones, compañera, por esa producción, porque sí lleva también muchísimo trabajo. Reconocimiento.
Chicos,
para
te quedaron
vos.
A llorar. Sí.
Así que, la verdad que...
Gracias a Beatriz, gracias a la... No le quise echar el cara a Víctor Hugo. Fue la esposa, la verdad, la que me ayudó y entendiendo la necesidad de nosotros, los jóvenes, porque está bien, más allá de la chicana de que no somos tan jóvenes, somos jóvenes adultos que sí se nos hace difícil conseguir este tipo de entrevistas, conseguir por ahí alguna palabra de algún político. Sí. Entonces, bueno, aprovechamos. A Leandro Santoro te tenemos en agenda. Martín Soria te tenemos en agenda.
Soria salía con nosotros antes.
Máximo Kirchner te tenemos en agenda. Entonces, sí nos cuesta.
Y entendemos igual la agenda, que es más complicada para ellos una vez que están en
esos
roles. Claro. Pero sí, cuesta. Y por eso está buenísimo este reconocimiento hoy para el Día de la Radio, para Víctor Hugo, el tenerlo hoy acá, la
hermoso,
verdad que es algo hermoso, y sobre todo con esa hermosa reflexión que nos dejó sobre el final.
No, yo no puedo Víctor más, Hugo. Voy a tener que volver a escuchar esta nota porque...
Escúchala.